Sacar la nota, entrevista.
Bueno, estamos en comunicación con Ivanova Nieto. Ella es periodista, colega queridísima que ha estado aquí en nuestra ciudad, pero que es de Ecuador, así que con ella vamos a analizar todo lo que tiene que ver con el proceso eleccionario que se vivió la jornada de ayer en este país hermano. Ivanova, un placer saludarte. ¿Cómo estás?
Hola, un saludo cordial a toda la audiencia y recuerdo con mucho cariño a toda la gente de la radio y tu ciudad que me recibió tan bien. Bueno, aquí estamos con algunas sorpresas, digamos, sí. Pero muy contentos porque hacer la lectura de lo que ocurrió ayer en elecciones nos da pauta de cómo queremos el cambio aquí en este país. Sí. Ajá, así es que muy contenta también de poder comentarlo con ustedes.
Bueno, Ivanova, contanos un poco cómo se vivió esta jornada, cuáles fueron las principales características y luego sí analizar un poco el resultado de lo que se viene en Ecuador.
Bueno, realmente una de las grandes preocupaciones que tenía en general la ciudadanía justamente fue la pandemia. Creo que la pandemia, siendo grave, esconde a nivel mundial, diría yo, los grandes problemas que vive cada país, ¿no? Y esa fue una de las preocupaciones, el contagio, el acercarnos a los recintos. Sin embargo, se creía que el ausentismo iba a ser mucho mayor de lo que fue, pero la gente decidió tomar todas las medidas e irse. Yo diría que la jornada en general fue muy, muy tranquila, la gente acudió a votar, no hubo incidentes. Por ahí algunos casos, digamos, muy pocos, desde luego, que se denunciaron que había papeletas ya marcadas por el candidato Arauz. Sin embargo, no trascendió, no hubo mayores problemas ni tampoco mayores coincidencias en otros recintos y en otras juntas. Fue un día bastante tranquilo, diría, y creo que se llevaron en total paz la democracia y que dieron los resultados que tenemos, pero digamos fue un día bastante tranquilo en relación a otros donde hemos visto fuertes incidentes. Esta vez fue muy tranquilo.
En relación a las candidaturas, bueno, los resultados que se manejan hasta el momento, si bien no se ha hecho el recuento definitivo, es una gran ventaja para Andrés Arauz, ¿no? Que es el representante de Rafael Correa, y esto se espera que pueda crecer ese margen y no tener que recurrir a la segunda vuelta o ya con los resultados que se tienen, se va directamente al balotaje.
A ver, vamos a la segunda vuelta. De acuerdo a los escrutinios, hasta casi la medianoche, el 67%, 67.5% de los escrutinios de los dan a Andrés Arauz el 32%, al candidato Yacu Pérez el 20.35% y al candidato Lazo el 19.17%. Uh-huh. Vamos a una segunda vuelta que se realizará en 45 días. Y creo que hay que hacer el análisis de esos resultados que nos dan muchas luces de lo que ha pasado en el país y de los antecedentes que tienen estos resultados.
Sí, y en ese sentido, ¿cuál sería tu análisis, tu mirada respecto de esto?
Bueno, Arauz refleja el, digamos, hay un voto duro por Rafael Correa y que no ha crecido. O sea, uh-huh. Esperaban crecer más, pasar con el 40% y primera vuelta, pero realmente eso no ha ocurrido, se demuestra otra cosa. Lo otro, se habló tanto de Guillermo Lazo, el candidato banquero, que iba a ir a la segunda vuelta. Si hubiera sido ese el caso, era mucho más favorable para Arauz, porque es más fácil capitalizar el voto de gente que está contra la banca, contra el ferado bancario, uh-huh. contra todo esto, y podría haber capitalizado. Yo diría que la sorpresa, hay dos sorpresas. Por un lado, Yacu Pérez, que venía como tercero, o esos datos nos daban las encuestadoras, que venía tercero mucho más abajo que Guillermo Lazo.
Y que se dio segundo.
Sí, ahora aparece como el contendor de Arauz para la segunda vuelta. Esto quiere decir que Yaku Pérez, a ver, en su campaña habló de lo que ha venido hablando algunos años, ¿no? Recordemos que ningún candidato, ningún binomio de los 16 presentó un plan de trabajo, el qué hacer y cómo hacerlo, ninguno, ¿ya? Sin embargo, Yacu Pérez, diría yo, él ha venido hablando a favor de la defensa del agua, en contra de la minería, a favor del medio ambiente, digamos, del respeto al medio ambiente, en contra de esa destrucción. La otra cosa es a favor de los derechos de las mujeres, del aborto, y se mantuvo en eso, ¿no? Se mantuvo en eso y
Esto
ha
le hace
sido
ganar
coherente
un
en ese
sector,
sentido.
esto le hace
Sí.
ganar en un sector progresista, ¿no? Con un discurso de progresista, podríamos decir.
Sí, y sí, digamos de otra izquierda, ¿no? Porque que es distinta a la de Arauz, ¿no? O al discurso que manejó Correa, ¿ya? La otra cosa que también te da cuenta es todos los casos de corrupción evidenciados que hubo en el gobierno de Correa, que le han golpeado mucho digamos, a Arauz, y por eso no ha crecido. O sea, no quieren eso. Además, Lasso jugó muy bien porque hubo la campaña esta de que si ganaba Arauz habrá otra Venezuela, la crisis, vamos a pedir limosna en cada esquina y todo eso, creo que de alguna manera funcionó. El otro caso, la otra sorpresa que te señalaba es la del candidato de centro izquierda, que es Javier Hervás. Él llega al 16.0% de votantes,
Está muy
sin
cerquita de
embargo,
Lasso, podríamos decir, ¿no?
Sí,
Está muy cerca
está
de Lasso.
a 3 puntos, sí, está a 3 puntos, y realmente él capitalizó el voto de los jóvenes que quieren algo distinto, que quieren otras cosas, que no es ni la posición tan neoliberal de Lasso o la de Arauz, y que ven en Hervás la posibilidad de otras cosas, de un cambio, de una tranquilidad, a pesar de que Hervás habló a favor de la minería, y bueno, no habrá que discutir eso. Yo creo que también para este análisis es necesario hacer una retrospectiva de lo que fueron los hechos de octubre del 19, donde hubo una gran movilización. Ustedes recordarán que fue noticia internacional, donde los indígenas vinieron a Quito en una gran marcha, después de que ya en Quito y en otras ciudades había una gran protesta contra las medidas económicas implementadas por el presidente Moreno. Entonces, el resultado de estas protestas, claro, fue el discurso de muchos de los candidatos o de partidos de los candidatos, hablar de forma, sacar el racismo contra los indígenas que les caricaturizaban, digamos, como los violentos, los salvajes, los que vienen a destruir porque no entienden que es una ciudad, que es el patrimonio cultural, y no se miraba como una incomodidad y un pedido de esos sectores indígenas, campesinos y de los sectores populares de las mismas ciudades que pedían un cambio distinto. Basta de tantas medidas de ajuste. Basta de cumplir con tanta puntualidad con el Fondo Monetario Internacional y como lo siguió haciendo Moreno en la pandemia, que es otro golpe que la gente recibió y que molestó mucho más, que necesitábamos mejorar el sistema de salud y lo primero que se hizo es, en medio de la crisis, en el momento más crucial, se pagó la cuota de la deuda al Fondo Monetario Internacional, se redujo el Estado, hubo mayor desempleo y también la otra cosa que creo que contribuyó en esto es las propuestas tan demagógicas que hubieron, ¿no? Se señalaban, por ejemplo, Arauz decía que va a restituir y hizo una encuesta, porque en mi casa también llegaron, en la encuesta de si había empleados públicos despedidos en el gobierno de Moreno para restituirlos, ¿no? Previo a la foto de votar por Arauz.
Es muy interesante.
Y bueno, otras denuncias también.
Es muy interesante esta historia que contás respecto de todo el proceso, ¿no? Esta narración de los hechos que han sucedido, porque también pone en evidencia este nuevo desafío que tienen los gobiernos en términos generales, o los dirigentes y también mujeres que participan en política, de entender este juego de representaciones de sectores populares que han estado totalmente excluidos, ¿no?, de la participación. Y en este sentido, Ivanova, quería preguntarte finalmente, como para seguir luego, vamos a seguir en contacto contigo por todo lo que tiene que ver con lo que se vive allí en Ecuador, ¿cuál es la expectativa para dentro de 45 días cuando se realice el balotaje?
Bueno, según varios analistas, se viene una campaña sucia, digamos así, contra Yacu Pérez, en muchos sectores que son de extrema derecha, digamos, y que estuvieron con Lasso, no les veo votando por un campesino, como es de origen campesino, Yacu Pérez. Y además, más allá de su origen, aunque en Ecuador es un país muy racista, por eso enfatizo, ¿no? Tampoco veo que estén en contra de la minería o a favor de las propuestas que plantea Yacu Pérez, cuando ellos han estado, por ejemplo, aliados con Provida, que son grupos que están en contra del aborto, que ven como un pecado y que ven, sobre todo, han tenido unas posturas muy muy intolerantes y agresivas contra las mujeres, ¿no? En sus marchas, en sus pronunciamientos, ha habido un ataque brutal. Es muy difícil creer que ellos van a votar por Yacu Pérez. Habrá que verlo, ¿no? También creo yo que es en 45 días, es un tiempo en que vamos a ver de todo. Creo que es necesario que exigir por parte de la ciudadanía, y eso deberían hacer todos los sectores, en exigir ahora sí a los dos candidatos el programa de gobierno, el qué quieren hacer y el cómo lo van a hacer, ¿no? Porque también el tema es que reciben, cualquiera de los dos recibe un país en crisis con una deuda que ya nos dejó bien alta con China, Rafael Correa, y además Moreno nos deja con una deuda con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, con un precio del petróleo que siempre ha sido un rubro bien alto, y Correa tuvo el mejor precio de barril de petróleo, que eso ayudó mucho, digamos. A veces se olvida que él tuvo una mejor economía, ¿no? Y que ahora el precio del barril de petróleo ha bajado y que sufrimos una crisis bien fuerte, más lo que ha ocurrido en todos los países, una crisis por la pandemia.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces sí es necesario exigir, tomar en cuenta los temas más relevantes y exigir que los dos candidatos planteen, más allá de lo que puedan decirse en campaña el uno contra el otro, no, sino qué van a hacer en la presidencia, qué están proponiendo, cómo van a resolver los temas más relevantes, qué es lo que espera la gente, ¿no? Qué es lo que nos está diciendo esos resultados, ¿no? La otra cosa es, veamos estos candidatos, los otros, me refiero, qué plantean, qué quieren, cuál es la postura que van a tomar, y eso tiene que ver con sus propios intereses. También se refleja en eso que son empresas electorales pequeñas, ¿no? Que salieron, o sea, no es que esté mal tener varios candidatos, sino que ninguno hizo propuestas, inclusive uno por ahí copió parte de su propuesta de gobierno de Wikipedia, ¿te puedes imaginar? Entonces, todas estas cosas, ¿no?
Unas cuestiones, son insólitas, realmente.
Sí, es necesario que nos aclaren, creo que los dos, es necesario estar atentos también a lo que hay, a cómo se mueven los otros, a qué proponen, a qué están digamos, ¿qué están negociando? Porque van a querer negociar.
Claro,
por ejemplo, la izquierda democrática que de donde está Javier Herbas, que obtiene un 16%, porque los otros ya bajan al 2, al 1, así. Herbas es clave también, y la izquierda democrática, ¿de qué lado está, no?
Claro.
Puede funcionar mucho el voto anticorreísta, ¿no? Porque fue de causó grandes pasiones, Rafael Correa, o lo amabas o lo odiaban, ¿no?
Claro, aparte entonces, una persona que ya tiene toda una trayectoria a nivel político.
Claro, entonces va a ver cómo funciona ese voto anticorreísta y cómo va a funcionar también las nuevas estrategias de los dos candidatos.
Seguro.
¿No?
Ivanova, vamos a seguir de cerca este tema y seguramente te vamos a estar molestando nuevamente para que nos cuentes los alcances ya próximos al balotaje, a la fecha del balotaje. Te agradecemos muchísimo por este paso aquí en Dar la Nota, por tu tiempo, por todas las explicaciones y todo este relato de lo que ha sucedido allí en Ecuador. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Flavia, y muchas gracias a Radio de la Universitaria. Es un gusto siempre poder compartir y apoyarnos entre los periodistas y los países hermanos.
Muchas gracias. Un abrazo grande, Ivanova.
De lunes a viernes, de 7 a 10, Dar la Nota por LT14 Nacional General Urquiza, Paraná.
Agradecerle a Flavia, ¿no?, por todo el trabajo que hace de producción. Ivanova Nieto, periodista de Ecuador, que ha estado aquí en las jornadas de las radios universitarias, ha estado en la radio de la UNER, hemos tenido la posibilidad de compartir, así que realmente contando esto que un poco viene a reflejar lo que pasa en todos nuestros países latinoamericanos, ¿no? Uh-huh. Y esta patria grande, como nos gusta decir, estas realidades que excluyen en gran medida a todo lo que tiene que ver con los pueblos originarios, con los reclamos de las comunidades, que estamos tan preocupados y preocupadas por todo lo que tiene que ver con la cuestión ambiental, con los proyectos productivos. Hace un rato también hablábamos de lo que tiene que ver con la hidrovía y justamente Martín Ayerbe nos planteaba una forma de mirar justamente un tema tan importante en materia de geopolítica y economía de una manera integral también, ¿no? En estos acuerdos que tenemos que trazar y que tenemos que empezar a pensar la política de otra manera. Un poco esa es la reflexión teniendo en cuenta lo que nos contaba Ivanova que sucedió en Ecuador.
Hola Sandra, a todo el equipo de la radio, buen lunes, buena radio, abrazos de Estelio desde Crespo, siempre
atento. Ya lo extrañábamos,
atento, Estelio. Otro día, claro, que de paso tira un Dos Corazones de Phil Collins, será... No me sé la letra del tema y no sé...